Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Lo que estamos escuchando en este programa de AMARC en español, en el día miércoles de la segunda semana de esta conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, son las voces de manifestantes que hoy se enfrentaron a la policía cuando se encontraron en la puerta del Vela Center, en realidad en uno de los cordones policiales que están rodeando el centro de convenciones donde se realiza la conferencia oficial de Naciones Unidas.
Varias centenares de personas se dieron cita esta mañana en dos puntos distintos de Copenhague para intentar llegar al Vela Center, donde se desarrolla en estos días la cumbre oficial sobre cambio climático. La policía empezó las detenciones a partir de la mañana. El saldo de los detenidos es de 230 unidades, según algunos periódicos. También hubo choques entre la policía y los manifestantes que, sin embargo, se manifestaron en todo el tiempo de forma pacífica. Lograron un grupo de unas cuantos centenares de personas llegar hasta el Vela Center, y en ese momento hacíamos esa conexión telefónica con Tom Kuchars de Ecologistas en Acción. Escuchamos.
Nosotros estamos a 20 metros de las barreras del Vela Center, unas 5.000 personas de diferentes movimientos sociales y organizaciones de todo el mundo reclamando justicia climática y quieren entrar dentro del Vela Center, donde se está realizando la COP15 de Naciones Unidas, y queremos mostrar nuestro desacuerdo, cómo van las negociaciones. Exigimos justicia climática y lo que se está intentando hacer dentro es buscar falsas soluciones al cambio climático. Por eso vamos a hacer ahora una asamblea de los pueblos junto con delegaciones oficiales que salen de dentro del Vela Center para hacer una gran asamblea de los pueblos donde realmente vamos a hablar cómo frenar el cambio climático. Sí, ya ha habido detenciones de gente. Además, el bloque verde, que es un bloque de grupos de afinidad, ya han sido detenidos más de 80 personas, han sido atacadas con gases lacrimógenos, y la represión y criminalización del movimiento por la justicia climática está incrementando por parte de la policía. No es solo policía danesa, sino policía venida de diferentes países europeos.
La manifestación caminó desde las calles del centro de Copenhague hasta el Vela Center, a unos 5 o 6 kilómetros de distancia. Ya en las inmediaciones de este centro de convenciones se enfrentaron con la policía, cuyo accionar se fue recrudeciendo en los últimos días, desde la marcha del sábado hasta hoy, cuando se fueron multiplicando la cantidad de manifestaciones callejeras. Pero también desde el interior del Vela Center, las organizaciones no gubernamentales y algunos movimientos sociales que están participando de esa conferencia con un rol secundario, digamos, en relación a las delegaciones oficiales, pero que están presentes en el Vela Center, también salieron a la calle desde dentro de las instalaciones del centro de convenciones.
Y esto era un poco el sentido de esa manifestación: crear un lazo entre la gente que estaba afuera y que reclamaba el poder. Reclaim the Power era el lema de la manifestación, desde fuera en la calle la gente que estaba dentro y que en estos días está participando de alguna forma en las negociaciones, aunque, como hemos dicho, tiene problemas en los últimos días para acceder al mismo centro. Al final de la manifestación se acordaron los manifestantes para poder celebrar una asamblea de los pueblos ahí justo fuera del Vela Center, y una cosa que hicieron. Luego la manifestación siguió volviendo hacia las calles del centro de la ciudad.
Shame on you, 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 shame
Lo que cantan los manifestantes es que es una vergüenza y se refieren a el accionar policial que, como decíamos, se fue haciendo cada vez más intimidatorio con el paso de los días. Y esto no es casual, sino que está justificado en una ley que fue modificada una semana antes de que empiece la conferencia para permitir que la policía tenga algunas competencias más que las que acostumbra las fuerzas aquí en Dinamarca. Vamos a escuchar a Nina Holland, que es integrante del Observatorio Europeo, que nos explica de qué se trata esta modificación y cuáles son las funciones que ahora puede ejercer la policía mucho más libremente que antes.
El Parlamento de Dinamarca ha aprobado una nueva ley de represión y dicen que es para COP15, pero en verdad es un ley permanente y es una ley que da a la policía mucho más poder, por ejemplo, arrestar a la gente preventivamente, entonces sin acusación. También han subido mucho las multas si estás en el camino de un policía que dice que estás en su camino. Hay varios instrumentos que ahora pueden usar para prevenir todo el tipo de acciones y manifestaciones y entonces limitar las libertades de todos los ciudadanos daneses y toda la gente que están acá. El grande manifestación de sábado han arrestado 1,000 personas cuando no había 1,000 personas que estaban haciendo cosas. Fueron gente de grupos verdes, conservacionistas, estaban muchos jóvenes que han detenido en un centro, sentando en el suelo, temperaturas muy, muy bajas por como muchas horas, cosas así. Entonces, partido de extrema derecha ha dicho el nueva ley ha estado efectivo.
A quien escuchábamos era Nina Holland, integrante de el Observatorio Europeo, que se está dedicando aquí en el COP15 y en el Clima Forum a observar y analizar cuál es el rol de los estados y de las empresas corporativas en relación al cambio climático.
Y ya suman más de 1,350 los detenidos en estos días, como decíamos, casi todo luego están siendo liberados posteriormente después de pocas horas, entonces una estrategia de digamos detención preventiva. También en los últimos dos días han sido detenidos los portavoces del bloque Climate Justice Now, que era el bloque que organizaba las manifestaciones de hoy. Ayer fue detenido el portavoz, que era un profesor de la Universidad de Alemania, y hoy en el curso de las manifestaciones fueron detenidas otras tres personas que en ese momento estaban ejerciendo de portavoces.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
En las puertas del Vela Center la tensión no solo tiene que ver con la cantidad de manifestantes que están protestando y que querían ingresar al centro de convenciones, sino que también en esta semana la cantidad de participantes aumentó muchísimo. Dicen que hay unos 45,000 inscriptos cuando la capacidad del Vela Center es para 15,000. Esto hizo que en esta semana muchas de las personas, integrantes de organizaciones no gubernamentales que tenían acreditaciones, fuera reducida, digamos, la cantidad de gente que podía entrar. En estos últimos días hacía falta tener una doble acreditación a partir de esta reducción de la cantidad de participantes. Se dice que entre jueves y viernes se va a reducir todavía más la cantidad de personas que pueden participar, representantes de organizaciones no gubernamentales. Para la prensa, que sí tiene acceso al Vela Center, las condiciones son cada vez más complicadas, se hacen mucho más largas las filas en la calle, y no es un detalle menor que está haciendo muchísimo frío, las temperaturas entre 0, 1, 2 grados y está nevando. Entonces las condiciones, tanto para las personas que son detenidas en las manifestaciones y tienen que estar horas sentadas en la calle, como para quienes están intentando ingresar al Vela Center, son bastante duras, dadas también las condiciones climáticas.
Y esa misma tarde entrevistamos a un campesino peruano que había participado en la primera semana y sin embargo después se quedó fuera del Vela Center, y esa era, digamos, su indignación. Escuchamos.
Bueno, señor periodista, a todos los radioescuchas, yo me llamo Julián Pilco Vilca, vengo a Copenhague desde el Perú, Cusco, trayendo mis problemas realmente que está pasando en mi pueblo, por cambio climático nosotros estamos impactados, muchos problemas que tenemos. Hay ausencia de lluvia, hay más calor cada año. Eso hemos venido a hacer conocer al mundo entero, pero me indigna que desde el día lunes no nos ha acreditado, no nos ha dejado entrar. Eso es muy grande, un gran problema. Pero nosotros, con eso no, los campesinos, los afectados, no vamos a quedar así manos cruzadas. Y nosotros más fuerza agarraremos, siempre tenemos que ser escuchados, tenemos que lograr nuestra petición, nuestro dolor que estamos llevando a mundo entero. Llamo a los que se unan más fuerza, que hagan más esfuerzo, que nosotros tenemos que lograr siempre el objetivo que estamos buscando.
¿Sabes que hoy hay una manifestación también de activistas que está tratando de entrar en el Bella Center?
Sí, hoy en la mañana ha habido una manifestación, pero mucha gente por motivo de lluvia no se han podido estar, pero hay millones de personas está afuera desamparados, y entonces yo creo que seguiremos y ojalá es que nos deje de entrar mañana, porque nosotros como afectados, como campesinos, tenemos que escuchar, tenemos que plantear qué es lo que nos está pasando en nuestra chacra, en nuestra situación, en nuestra vida, en cada pueblo. Entonces, yo rogaría que se comprenda, señores autoridades de todo el mundo que están presentes, señores presidentes y señores funcionarios, de quién depende este evento, ya que se tome en consideración para que nos acredite que queremos participar por lo menos el día de mañana.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Y bueno, también los pueblos indígenas se reunían en el Clima Forum, aparte que para, digamos, expresar su indignación por el hecho de haberse quedado fuera, también para comentar cuál es un poco su visión de esta cumbre. Han participado durante una semana las negociaciones, también han participado al Summit Alternativo, y esa era una mujer que venía de Guatemala, de la cultura maya, y así no manifestaba sus pensamientos alrededor de eso. Escuchamos.
Bueno, soy una mujer maya cachiquén, representando al Movimiento Nacional Coordinación Convergencia Nacional Maya Huaquipquej de Guatemala. Y gracias por darnos el espacio a esta emisora y que los radioescuchas tengan también un punto de vista desde la mujer indígena de los acontecimientos que se están llevando a cabo tanto en el Clima Foro como también en Bella Center.
Bueno, ¿cuál es este punto de vista?
Bueno, en realidad son dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Por un lado tenemos las propuestas desde el movimiento social que se está desarrollando desde acá en Clima Foro y que es más propositivo, diríamos, más analítico, viendo cómo se soluciona o frenar un poco más los cambios drásticos que está dando el clima a partir de todos los efectos que tienen los gases que emanan todas las grandes empresas que buscan la acumulación capital, mientras que en el Bella Center están buscando mecanismos para evadir los acuerdos de Kioto y tener quizás más una cuestión de forma nada más en este foro que se está desarrollando. Consideramos que más que resolver la crisis que estamos enfrentando, están buscando cómo agrandar más sus negocios sin importar en realidad qué es los resultados que va teniendo todo lo que ellos están haciendo para enriquecerse más. Son los mismos de siempre, es el grupo de poder económico, grupo de poder político y que manejan cabalmente a los gobernantes, porque en realidad un presidente, en el caso de Guatemala, el presidente no es quien decide en última instancia, es el CACIF, que es la coordinación de los grandes empresarios, financistas, agroindustriales, son los que deciden las políticas por donde tiene que caminar el gobierno. Por lo tanto, pues no hay esperanzas ahí, más bien hay una gran preocupación porque existe el interés de los grandes países como Estados Unidos, por ejemplo, que es al final de cuentas muchas veces quien decide qué se hace y qué no se hace.
¿Y dónde estaría en realidad la solución, ¿no?, según usted?
La solución está en un cambio de actitud de la humanidad. estamos destruyendo así con mucha aceleración el medio, estamos destruyendo la madre tierra, porque hemos, nosotros no, pero sí la humanidad en general, podríamos decir, con su pensamiento antropocéntrico, se ha adueñado de la tierra, se ha adueñado de los minerales, de todos los recursos que existen en la madre naturaleza, y lo ha visto como un recurso económico. Entonces, como se cree dueño de la tierra, la destruye. Mientras que en el pensamiento de los pueblos indígenas, nosotros tenemos un pensamiento holístico, en el cual consideramos que nosotros como seres humanos no somos dueños de la naturaleza, sino que somos solamente una parte tan chiquita de ese todo, y por lo tanto la cuidamos, la protegemos, porque cabalmente la consideramos como nuestra madre, y a una madre no se destruye. Pero en el capitalismo no, en el pensamiento antropocéntrico, el hombre como hombre, ni siquiera hombre-mujer, sino como hombre, se considera dueño de todo. Entonces destruye la madre naturaleza, destruye a la mujer, porque es propiedad de. Mientras que el pensamiento maya, el pensamiento indígena, ahí radica justamente la solución, que implica cambio de actitud, buscarle el equilibrio, buscar la armonía para que realmente volvamos a reconstituir toda la energía de la madre naturaleza.
¿Y podría pasar este pensamiento desde los pueblos indígenas a la sociedad occidental, usted cree?
Tendríamos, digamos, es un reto que tenemos. Nosotros como pueblos originarios hemos tratado de ir divulgando a través de diferentes mecanismos, pero también hay que entender que hoy por hoy hay, digamos, científicos actuales que han visualizado cabalmente que la solución a la destrucción que estamos viviendo es la cultura indígena. Los físicos cuánticos han planteado que en realidad no somos dueños de eso, que somos solamente una parte integrante de ese cosmos. Lo que nosotros dijimos antes no era válido, pero como ahora está ratificado por un científico, por los científicos como Murray, como Frijot Capra, entonces ellos sí los reconocen, pero ahí está el pensamiento de nosotros. Entonces sí se está pasando. Ahora, el problema radica en que sí los grandes capitalistas, sí los gobernantes tienen oídos para esto, o sí tienen oídos sordos, aunque nosotros digamos y digamos, va a ser muy difícil. Pero como decimos, si no cambiamos de actitud, vamos a autodestruirnos como humanidad y destruimos al planeta.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Decíamos que la manifestación fue de las calles hacia el Vela Center, pero también en el sentido contrario, las organizaciones salieron del Vela Center para sumarse a los manifestantes en la calle, porque estaban convocadas tanto las ONGs que están participando de la Conferencia de Naciones Unidas como las propias delegaciones oficiales que tienen afinidad con las demandas de la sociedad civil. Una de las personas que salió del Vela Center para sumarse a la manifestación es Angélica Sarsuri Gutiérrez, es boliviana, y ella tiene una postura acerca del cambio climático y también nos cuenta cuál es su opinión acerca de la propuesta del presidente boliviano Evo Morales.
Queremos por lo menos a que nos escuchen, porque está muy difícil la discusión, la negociación que se está haciendo.
¿Qué esperan de esta conferencia?
Por lo menos esperamos que haya a favor de los pueblos indígenas y que no se afecte más el cambio climático.
¿Están de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales?
A nosotros como país Bolivia sí estamos, él es nuestra portavoz, no es como pasa en otros países y como también a nosotros antiguamente, porque ahora llevamos, nuestro presidente lleva la voz de las bases. Eso es lo bueno.
¿Piensan que puede tener incidencia la opinión de los pueblos indígenas en esta conferencia?
Esperamos que tenga, pero él necesita también apoyo de otros países. Solo no va a poder hacer, ¿no? Entonces en eso tenemos que hacer alianzas y apoyarnos a aquellos países que estamos afectados.
¿Por dónde piensan ustedes que pasa la solución al cambio climático?
La solución que se daría es que paren de contaminar, ¿no? Que no sigan contaminando aquellos países desarrollados, ¿no? Porque los países nosotros donde vivimos, nosotros no somos los afectadores, ¿no? Nosotros de ninguna manera estamos afectando, más bien nos están afectando a nosotros, ¿no?
¿Cómo les afecta?
Nosotros ya notablemente hace 5 años ya estamos viendo lo que nos están afectando en nuestra agricultura, en nuestra seguridad alimentaria, que ya no recogemos nuestra producción, ¿no? El sustento de nuestras familias.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Mientras tanto, al tiempo que la tensión se recrudece en las calles y al mismo tiempo que los manifestantes están cada vez con más entusiasmo y con menos expectativas acerca de cuál puede ser el resultado de las negociaciones en la conferencia oficial, en ese espacio reunido en el Vela Center también avanzan las negociaciones y cada vez hay representantes de más alto nivel participando de esta conferencia. Ayer estuvieron presentes más de 80 alcaldes de todo el mundo y demandaron que los gobiernos locales sean incluidos en los planes para enfrentar el cambio climático. Dicen que son ellos quienes tienen el contacto directo en la cotidianeidad con los ciudadanos y que no pueden, por lo tanto, esperar que los planes vengan de los gobiernos federales solamente, sino que los gobiernos locales tienen que ser incluidos en los acuerdos que salgan de esta conferencia oficial.
Y también se están desarrollando y presentando más bien algunas propuestas alternativas, algunas de ellas bastante concretas, como la que viene de Ecuador, un estado de Latinoamérica que ha decidido hacer quedar una parte de su petróleo dentro del suelo. Eso significa que prometen que no va a extraer el petróleo de una determinada zona, que además de eso es una reserva de biodiversidad, y a cambio de eso pide a los países industrializados que les den un contributo solidario. Escuchamos al ministro de Exteriores de Ecuador, que a nuestros micrófonos nos explicaba esta iniciativa.
La iniciativa Yasuní TT consiste en dejar 850 millones de barriles de petróleo crudo en el subsuelo, es decir, no extraerlos, a cambio de recibir una corresponsabilidad de la comunidad internacional. ¿Pero por qué es importante esto? Porque estos 850 millones de barriles de petróleo crudo están localizados en un parque nacional, el Parque Nacional Yasuní, en una parte de... Y en este Parque Nacional Yasuní coexisten culturas y pueblos en aislamiento voluntario, los Taromenani y los Tagaeri. Es decir, no solo se trata de una contribución efectiva frente a los problemas de cambio climático al no extraer el petróleo y no quemarlo, lo cual ya nos evita cerca de 410 millones de toneladas de CO2, sino fundamentalmente es una propuesta que hace alusión a los derechos de los pueblos y fundamentalmente al derecho de la presencia.
Hoy estuvo también presente en la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático el presidente Rafael Correa. También se refirió a esta iniciativa de Yasuní ITT, que, como explicábamos, es una iniciativa para no extraer de esta Reserva Mundial de Biosfera ubicada en Ecuador una cantidad muy importante de barriles de petróleo y así combatir el cambio climático. Escuchamos ahora al presidente ecuatoriano Rafael Correa refiriéndose a esta misma iniciativa.
Para nosotros es un momento muy especial dentro del proyecto y de la constitución de la iniciativa Yasuní TT hablar en este momento, en la medida que estamos en el contexto de un evento que sin duda va a marcar la historia de la humanidad. Sin duda nos enfrentamos frente a un hecho físico real. Y la diplomacia y las gestiones gubernamentales y las acciones públicas tienen que estar necesariamente orientadas a tener efectos positivos para lograr reducciones efectivas de gases de efecto invernadero. La iniciativa Yasuní ITT se inscribe en un ámbito que tiene una mayor profundidad dentro de la política pública y de la política ambiental y de las relaciones internacionales del Ecuador. Recientemente nuestro país aprobó una nueva constitución donde se le garantiza a la naturaleza y se la convierte en sujeto de derechos.
esta nueva constitución también aboga por defender los derechos de nuestros pueblos originarios, por ir hacia un esquema de desarrollo y sustentabilidad. Plantea que los recursos naturales deben servir para el desarrollo de nuestra sociedad. Y de una u otra manera la iniciativa Yasuní Tete toca todos estos aspectos de nuestra nueva constitución. Justamente por eso estamos trabajando con Naciones Unidas para perfeccionar un instrumento que le dé garantía al Estado alrededor del uso de los recursos soberanos sobre sus recursos naturales, pero también le dé garantía a los donantes, que son múltiples, son ciudadanos, organismos no gubernamentales, son gobiernos. Consideramos que estamos en la recta final del perfeccionamiento de este instrumento financiero. Esperamos que esto le dé mayor consistencia, credibilidad a una de las iniciativas que quisiera parafrasear lo que dijo el resultado de la Cumbre Iberoamericana de Estoril, que es una de las iniciativas más innovadoras que tiene la humanidad en este momento para enfrentar con realismo, pragmatismo y eficacia los problemas del calentamiento global.
A Rafael Correa en la conferencia de prensa le siguió María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio Cultural y Natural de Ecuador. Ella agregó que si Ecuador está asumiendo este desafío, es de esperar que en esta conferencia otros países también asuman los desafíos que les corresponden y firmen un acuerdo que dé continuidad al Protocolo de Kioto.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Y estamos ya en la recta final de ese octavo programa, en la cobertura de AMARC en español de esa cumbre sobre cambio climático. Hoy en el Bella Center también estuvieron otros presidentes, lo que empiezan a llegar para, digamos, reunirse el fin de semana y firmar ese supuesto acuerdo, quizá políticamente vinculante, entre ellos el histriónico Hugo Chávez.
Estuvo el presidente venezolano Hugo Chávez en la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, muy ovacionado en la conferencia de prensa. Se refirió a la desigualdad que reina en el mundo y particularmente, y que, digamos, se expresa también en esta conferencia de Naciones Unidas. Vamos a escucharlo.
Permítanme un comentario inicial. Dijo la representante de Bolivia, dijo, el texto presentado no es democrático, no es inclusivo. Yo venía llegando apenas. Estábamos sentando cuando oímos a la presidenta de la sesión anterior decir que tenía un documento por ahí, pero que nadie conoce. Yo he preguntado por el documento, aún no lo tenemos, pero que nadie sabe de ese documento. Top secret. Ciertamente la camarada boliviana lo dijo. ¿Acaso no es esa precisamente la realidad de este mundo? ¿Acaso estamos en un mundo democrático? ¿Acaso el sistema mundial es inclusivo? Los que vivimos en este planeta es una dictadura imperial. Y desde aquí la seguimos denunciando. Abajo la dictadura imperial, que vivan los pueblos y la democracia, la igualdad en este. Lo que aquí vemos es reflejo de ello. Hay un grupo de países que se creen superiores a nosotros, los del sur, a nosotros, el tercer mundo, a nosotros, los subdesarrollados. Así que no nos extrañemos, pues, de esto. No hay democracia en el mundo. Aquí estamos una vez más ante una poderosa evidencia de la dictadura imperial. Uno pudiera decir, señor presidente, que un fantasma recorre Copenhague, parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx. Un fantasma recorre las calles de Copenhague. Y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala. Se mete por los pasillos, sale por debajo. Ese fantasma es un fantasma espantoso, casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo es un fantasma. El capitalismo. Ahí rugen los pueblos. Ahí afuera, se oyen. Creo que Obama no ha llegado. Recibió el premio Nobel de la Paz.
I think Obama
casi el mismo
isn't
día
here yet. He
que mandaba 30.000 soldados
the Nobel Peace
a matar
Prize
inocentes
almost the same
en Afganistán.
Day as he sent 30 people
y ahora
in Afghanistan,
presentarse aquí con el premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos.
The President of the United States. Sí.
Pero Estados Unidos, la maquinita de hacer billetes, de hacer dólares,
produce dollars,
y ha salvado bueno, creen haber salvado a los bancos.
They think they've...
Los ricos están destruyendo el planeta. ¿Será que piensan irse para otro cuando destruyan este? Hasta ahora no.
Era el presidente venezolano Hugo Chávez Frías, también saludó a los manifestantes que se están que están haciendo escuchar su voz en las calles, saludó a los jóvenes que fueron detenidos durante estas últimas jornadas de protesta y se hizo eco de las consignas que se pueden leer en la calle, nombró específicamente la que dice no cambien el clima, cambien el sistema, y una más que le llamó la atención cuando estaba por la calle, si el clima fuera un banco ya lo hubieran salvado. Chávez compartió sobre el cambio climático la postura de Brasil, de Bolivia, de China y de los países que integran la Alianza Bolivariana.
Ahora, bien, señor presidente, el cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad.
Our human activity goes beyond the threshold of sustainability, endangering life on
our planet.
En
ellos somos profundamente desiguales. Quiero recordarlo. Los 500 millones de personas más ricas, 500 millones,
people,
esto es el 7%, 7%,
7%
de la población mundial.
The world population.
Ese 7% es responsable. Esos 500 millones de personas más ricas
people,
son responsables del 50% de las emisiones contaminantes, mientras que el 50% más pobre es responsable de solo 7% de las emisiones contaminantes.
Y este era el histriónico, como decíamos, Hugo Chávez en el Bella Center esta tarde. Nosotros hemos llegado ya al final de ese octavo programa de la cobertura especial de AMARC en español de la cumbre sobre cambio climático. Creo que es también el último de nuestra compañera Paula, ¿no?
No, mañana también te voy a acompañar, todavía no te deshaces de mí. Pueden escuchar los programas a través de la página de la Agencia Informativa Pulsar de AMARC América Latina y Caribe, agenciapulsar.org, de la página de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, audios.urcm.net, y de la página de AMARC Internacional, amarc.org. Nosotros desde Copenhague los saludamos hasta mañana.
Y darle las gracias también a nuestro compañero Ricardo Costa.
Ricardo Costa, que nos viene aguantando todos los días, muchas gracias.
Ah, te queda un día más, qué bueno.
Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.